Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Eso quiere decir que los de las 10 de Buenos Días Madrid todavía tenemos por delante 53 minutos de radio que vamos a usar para experimentar un poquito de mieditis con los expedientes X de Álvaro Martín, que llegará dentro de un ratito, y para hablarnos de un fantasma decapitado que pulula por alguna iglesia de Madrid y también las veces en que la policía ha tenido que acudir a pedir ayuda a un médium para que les ayude a resolver sus casos. Nos acercaremos también a una iniciativa muy bonita que han tenido los taxistas de Las Rozas. Y nos vamos a acercar a un documental extraordinario que es muy posible que este fin de semana tenga premio. Y es que el próximo fin de semana, como ya sabéis todos, se entregan los premios Goya. Y en la categoría de documentales es muy probable que se lo lleve uno, que lleva por título Anatomía de un Dandy, y que nos acerca a la figura de un hombre fantástico. Es uno de los grandes genios de la literatura contemporánea en nuestro país y se llama Paco Umbral. Y que conste que hablo de él en presente porque sigue estando muy presente. Tras su muerte en 2007, dejó toda una vida de incógnitas, más de 10.000 artículos, casi 200 novelas. Y todo eso se recoge de una manera, como digo, muy especial en este documental Anatomía de un Dandy, que han dirigido Charlie Hernáiz y Alberto Ortega. Charlie, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy encantada de hablar contigo. Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues muy interesados por saber, primero, ¿cómo se os ocurrió la idea de hacer este documental sobre la figura de Paco Umbral, Charlie?
Pues mira, en el año 2017 se cumplían 10 años de la muerte de Paco Umbral y Alberto y yo nos dimos cuenta de que era muy raro que una persona que había estado tan expuesta mediáticamente, pues a 10 años de su muerte no se supiera nada, ¿no? Nadie hubiera vuelto a seguir sus pasos. Entonces empezamos a tirar del hilo y nos dimos cuenta de que tenía una vida fascinante y bueno, durante 3 años la verdad es que hemos ido documentándonos, hemos ido trabajando en esta película que nos está trayendo tantas alegrías.
Alberto, ¿ha sido complicado tirar de ese hilo? Porque es verdad que de Paco Umbral todos tenemos esa imagen de él con su eterna bufanda, con sus gafas. Todos nos acordamos de aquel famoso episodio de Yo he venido a hablar de mi libro, cosa que supongo que a él tampoco le haría mucha gracia que le recordásemos solamente por eso. Pero, claro, alguien que ha mantenido su intimidad, digamos, a tan buen recaudo, no sé después de tantos años después de su muerte si ha sido complicado o no, como decía Charlie, tirar del hilo de su vida.
Pues más que complicado, ha sido un placer, porque durante todo el proceso de creación de la película ha sido descubrir un secreto y una sorpresa tras otra, y la verdad es que aunque iniciamos, como ha dicho Charlie, el proyecto sabiendo que teníamos un gran personaje, no éramos conscientes del gran personaje, con mayúsculas, que era. Y digo especialmente personaje porque una de las cosas que descubrimos es que se había creado él a sí mismo, ¿no? Desde que era muy pequeñito ya sabía lo que quería hacer, que era un gran escritor, sabía que tenía que actuar de una determinada forma, con una determinada voz y una actitud ante la vida, y lo tuvo tan claro que al final consiguió el éxito, tanto en su profesión como social. Y bueno, posiblemente el mayor reto fue asimilar toda la cantidad de material, ¿no?, que había generado su figura, tanto a través de entrevistas, como a través de sus libros, como a través de fotografías, porque María España, que su viuda, era fotógrafa, y entonces encontramos un montón de cajas de material inédito que pudimos utilizar, grabaciones inéditas de una entrevista que realizó durante 5 años con un periodista y que estructuran la película, incluso una grabación que es clave en la película de Francisco Umbral hablando con su hijo Pincho, que falleció con 5 años, pero que te muestra un Umbral jamás escuchado, ¿no?
Una muerte, la de su hijo Pincho, que le cambió la vida, y un Paco Umbral seguramente antes de ese fallecimiento y otro después del fallecimiento. Pero hablamos, Charlie, de un hombre al que conocimos de adulto, repito que todos tenemos esa imagen de Paco Umbral adulto, pero que tuvo una infancia que no fue fácil. Uy, hemos perdido la comunicación con Charlie. A ver si está Alberto. ¿Alberto?
¿Sí, me escuchas?
Ahora, Charlie, ahora te escuchamos. Sí. Hablábamos de la infancia, que no fue una infancia fácil, la de Paco Umbral.
Claro, porque él es hijo de madre soltera. Estamos hablando de una época en la que ser hijo de madre soltera era algo muy, muy diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Él se traslada a Madrid muy pequeñito con su madre viene aquí a dar a luz. Y luego más tarde se va a Valladolid y imaginamos que obviamente no tuvo que ser nada fácil. Por otro lado, yo creo que hay una constante en Francisco Umbral, en su personalidad, que es un poco la de ser ese segundón, ¿no? Esa persona a la que su padre pues hizo algo de caso, pero obviamente pues nunca se sintió una persona respaldada y querida y con una familia estructurada, ¿no? Como la mayoría de las personas y los niños de esa época.
Alberto, la imagen que tenemos de Paco Umbral es la de un hombre duro, quiero decir, un hombre con carácter al que no se le veía sonreír ni reírse fácilmente, pero también tenemos la sensación de que era como una especie de coraza que se había puesto frente al mundo.
Sin duda, porque te das cuenta de que al final era una persona muy marcada por los tres dramas de su vida, que es la ausencia de un padre, la muerte de la madre y el fallecimiento de su hijo con 5 años de edad. Entonces, claro, él se puso una serie de corazas, como bien dices, que le impedían ver quién era esa persona por dentro. Y me hace gracia que comentes lo de la sonrisa, porque uno de los detalles de la película es que el personaje no sonríe prácticamente en toda la película, a excepción de una de sus últimas entrevistas, en la que ya tiene reflexiones muy interesantes, como por ejemplo, el éxito está vacío, y se le nota un Umbral que ya mira la vida de otra forma, y por primera vez se le nota incluso en la cara esa sonrisa de haberlo vivido todo, ¿no? De haber vivido la vida a mordiscos, ¿no? Y sí, de todo esto trata un poco la película, que es ver quién era Francisco Umbral, que de verdad que creemos que es una película que trasciende al personaje, que es universal, que puede atraer a gente que la haya conocido en vida, incluso que no sepa absolutamente nada de él, más allá de él he venido a hablar de mi libro. Así que...
Bueno. Oye, Charlie, habéis conseguido testimonios, por otro lado, muy, muy valiosos, desde actores que interpretaron sus obras, hasta hay un testimonio muy muy bonito que todavía nos pone un poco los pelos de punta, ¿no? Que es de David Gistau, muerto hace ahora un año, en el que habla un poco de cómo fueron los últimos días de Paco Umbral.
Sí, esas son las casualidades que se dan cuando haces una película documental, que sabes que obviamente pues hay un montón de invitados. Y por desgracia pues sucedió esto, ¿no? Hicimos una entrevista con David y a los pocos meses falleció. Y yo creo que David explicaba muy bien, y su aparición en la película yo creo que te deja un poco tocado, ¿no? Te deja en shock, porque él conoció ese Umbral ya más decadente, más mayor, ese Umbral que veía la vida de otro modo. Es Umbral que ya no salía casi, que ya no iba a fiestas, que ya no iba a todos los saraos que había en Madrid, sino que era un Umbral más de puertas para adentro, ¿no? Entonces nos parecía muy importante tener el testimonio de David, porque había sido como ese nieto que visita al abuelo, y creo que David lo cuenta de forma muy bonita, muy, muy tierna y con mucho respeto. De hecho, hay una anécdota en la película donde pues la última vez que David va a ver a su maestro, a Francisco Umbral, al hospital, y antes de que el propio Umbral le vea, él se da cuenta de que, bueno, pues está ante el escritor que se ha quitado el disfraz, que se ha quitado la máscara, ¿no? Un Umbral desvalido, en batín, con las canillas al aire, y el propio David, que yo creo que es un gesto de ternura, se da la vuelta y se va simplemente para que el propio Umbral no vea que lo ha encontrado sin esa apariencia de dandy y de persona de literato, ¿no?, de escritor total que había llevado durante toda su vida.
Charly y Alberto, vosotros dos sois muy jóvenes y por lo tanto supongo que os acercaríais a la figura de Paco Umbral con ese interés evidente por hacer un documental y por revelarnos a todos cómo era, pero a mí me gustaría saber cuál es la imagen, después de haber hecho este documental, que os ha quedado de él. Es decir, Charly, ¿tú cómo definirías a Paco Umbral? ¿Qué has descubierto de él rodando esta película?
Bueno, yo creo, fíjate, yo creo que era una persona muy complicada y llena de matices y de contrastes. Por ejemplo, cuando te habla de su madre, pues es capaz de decirte que él vivía enamorado de su madre, pero cuando muere su madre, llegas a escuchar que su madre era una rémora, es decir, era una rémora para llegar a conseguir el éxito literario, ¿no? Yo creo que era una persona muy, muy complicada, pero quizás si me quedo con algo es con la sensación de fragilidad. Es decir, yo creo que detrás de ese rictus siempre serio, de esa voz grave, de ese disfraz, de esas gafas con esa bufanda, con ese abrigo largo y la melena, se escondía alguien que escondía algo de ternura, algo de dolor. Y yo creo que eso es lo bonito de Anatomía de un Dandy, ¿no? Que cuando los espectadores terminan de ver la película, yo creo que se queda un pozo en el que puedes ir reflexionando y te puedes ir dando cuenta de cosas que están incluso por encima del personaje, como es el paso del tiempo, como es el éxito, como es el determinismo social. Yo creo que yo me quedo con la fragilidad de ese personaje.
Y Alberto, ¿tú con qué te quedas?
Pues es una pregunta complicada por la complejidad del propio personaje. A mí una de las cosas que me fascinan de él es el tenerlo tan claro en la vida, ¿no? El con 4 años mirarse al espejo y decir, es que yo quiero ser escritor. Y esa ambición que te sirva la ambición como gasolina para conseguir todo lo que tú te has propuesto en vida y conseguirlo, y como se dice en la película, llegar incluso a tener, dar la sensación de que llega incluso a tener más poder que el presidente del gobierno a través de sus columnas, ¿no? Y crear opinión, el haberse creado una familia tan pobre, sin referente paterno, pero a haber vivido en la más alta sociedad, con la más alta sociedad, y cortar el bacalao, como se suele decir, hablando rápido y mal, pues a mí me fascina, ¿no? El poder de esa ambición desmedida, ¿no?, que tuvo el personaje.
Bueno, han sido 3 años de trabajo muy duro, que seguramente va a tener una gran recompensa. Ya tiene una recompensa por estar nominado este documental, Anatomía de un Dandy, a los premios Goya. Vamos a cruzar los dedos para ver si es verdad que el próximo fin de semana se lo lleva. No sé si os habéis encontrado con algún obstáculo, Charly. Alguien que no haya querido hablar, o sí, os habéis encontrado con algunos muros de esos que dices, bueno, ahora a ver por dónde tiro yo en este momento.
Sí, bueno, personajes que no querían hablar siempre encontramos. Nos dimos cuenta, obviamente, es sabido, ¿no?, que Francisco Umbral tampoco era una persona que hacía demasiados amigos a través de sus columnas y de sus negritas, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con algunos invitados que nos dijeron que preferían no aparecer. Pero fíjate, yo creo que es bonito porque incluso la gente que aparece nos dio también ese contraste, nos dio la otra cara de Francisco Umbral. Yo creo que no es una geografía, sino que es un documental valiente, donde la viuda y la Fundación Umbral nos dejaron hacer, nos trataron con respeto y supieron ver que obviamente elevar a Francisco Umbral a los altares pues iba a hacer que la película no tuviera credibilidad, ¿no? El propio Umbral fue una persona que se exponía en los platos de televisión y en los medios, y en ese sentido estamos muy contentos de no haber hecho una película complaciente, ¿no?
Alberto, ¿qué ha dicho María España? Porque supongo que habrá visto el documental.
Sí, desde el primer momento contamos con la colaboración de María España para acceder a todo ese archivo fotográfico inédito de personaje, pero nos dejó hacer. O sea, no, de hecho, muchas veces nos acordamos de la primera vez que le dijimos que queríamos hacer una película documental sobre Francisco Umbral, y de primera se sintió como sorprendida. ¡Ay, pero de Paco! ¿Queréis hacer un documental de Paco? Y yo, sí, o sea, fíjate la humildad, ¿no?, que tenía hacia Francisco Umbral. Y la verdad es que la primera persona que vi un montaje ya casi definitivo de la película fue ella. y estábamos muy expectantes para ver qué comentarios iba a hacer, sobre todo con el episodio de la muerte del hijo y demás. Y la verdad es que cuando terminó la película, o sea, no hizo ningún comentario durante la película, pero al acabar se quedó callada unos segundos y le preguntamos, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Hay algo que te haya impactado, impresionado y tal? Y nos sorprendió mucho su respuesta, porque lo que más le había impactado a ella era ver a Francisco Umbral de mayor.
Ya.
O sea, en esa última fase de su vida, ¿no? Y bueno, quedó encantada, no nos puso ningún pero, porque dijo que aunque hubiera cosas más favorables al personaje o más en contra, pero ese era Francisco Umbral, con sus luces y sus sombras, y ha sido un gusto trabajar mano a mano con ella.
Pues ahí está, Paco Umbral, que por cierto se llamaba Francisco Alejandro Pérez Martínez. Charlie, ¿de dónde sacó lo de Umbral?
Bueno, pues es algo que no se sabe. De hecho, es algo que no aparece en la película porque no existía una consistencia, los datos no iban en una única dirección. No sabemos de dónde viene ese seudónimo. Pero bueno, el periodista Manuel Javois en el año 2014 descubre cómo se llama realmente Francisco Umbral, quién fue el padre de Francisco Umbral. Y yo creo que es una parte muy bonita de la película que se cuenta en un tono un poco de thriller. Y yo creo que es muy bonito, ¿no? Ir tirando del hilo, ir viendo cómo esta persona se tiró toda la vida tratando de ocultar cosas. Tampoco sabemos muy bien por qué, ¿no? O sea, no sabemos muy bien por qué escondía su nombre, por qué escondía su origen. Pero bueno, ha sido muy bonito el ir desentrañando esa maraña en la que se había convertido su vida y ver sobre todo también que la gente está volviendo a los libros de Umbral a través de esta película.
Pues ahí podemos encontrar todo lo que fue Paco Umbral, la persona, el personaje, el escritor que escribía a toda pastilla, creo, ¿no? Con dos dedos en una Olivetti, a una velocidad de rayo escribía.
Sí, y o sea, no solamente las imágenes que hay de la época, que se le veía escribir con dos dedos a mucha velocidad. Una cosa que nos sorprendió mucho es cuando en su casa descubrimos un baúl donde guardaba todas las Olivetti, descubrías cómo las propias teclas estaban desgastadas, como si hubiera pasado por encima un tren, o sea, estaban comidas, ¿no? Por esa fuerza y esa velocidad que hacía Francisco Umbral sobre las máquinas, ¿no? Así que, efectivamente, da gusto verle, ¿no? Y incluso en esa última época de su vida en la que ya no podía escribir, que dictaba a María España las columnas, la gente decía que eso se notaba, ¿no? Porque Francisco Umbral hacía del error una virtud y cuando lo dictaba pues le daba esa opción a rectificar y eso se notaba en sus letras.
Esa manera tan peculiar que tenía él de hacer sus columnas, casi siempre con palabras que iban parejas, separadas por un guión o por una raya. En fin, Charlie Hernáiz, Alberto Ortega, directores de Anatomía de un Dandy, que tengáis muchísima suerte el próximo fin de semana, a ver si nos cae el Goya con un poquito de suerte y habrá que ponerse a trabajar en otro personaje, me imagino.
Bueno, estamos ya en ello, no podemos decidir todavía nada, pero estamos ya con nuestra siguiente aventura, ya inmersos en un nuevo trabajo y bueno, y con mucho agradecimiento a la gente por la respuesta que está teniendo la película y obviamente muy ilusionados con que Francisco Umbral se encuentre con Francisco de Goya pronto.
Bueno, pues a ver si es verdad. Ahí queda dicho. Charlie Hernáiz, Alberto Ortega, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas
y cruzamos
gracias.
Los dedos. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Suerte.
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego.
Chao. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y estas horas, son las 12 y 28 minutos de mediodía, tenemos por costumbre echar un vistazo a ver qué es lo que están haciendo nuestros compañeros de Telemadrid del programa La Redacción. Si nos van adelantando un poquito lo que vamos a poder ver a partir de las 3 y media. Adela, cuéntanos.
Hola, muy buenas. Un saludo desde la redacción. Los negacionistas acudieron ayer a las puertas del hotel en el que se celebraba la alfombra roja de los premios Feroz e increparon de muy malas maneras a nuestra reportera, Kitty Gordillo. Lo veremos enseguida. Y una pregunta, ¿habrá una o 17 Semanas Santas distintas? Muy pendientes hoy de la decisión de la Interterritorial, de esa reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Podríamos tener ya pistas de cómo se va a desarrollar en cada comunidad autónoma, cuáles van a estar abiertas, cuáles van a estar cerradas. Y hoy también lamentamos la pérdida de Àlex Casademunt, de la primera edición de OT. Hablaremos con los amigos del cantante que hoy lloran su pérdida. Todo esto a las 3:30. Os esperamos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y es que es escuchar la sintonía de Álvaro Martín y sus expedientes X, y se me empiezan a poner los pelos, como decía el otro, los pelos de gallina, los pelos como escarpias. Álvaro, muy buenos días.
Hola, pues mira, yo también cuando escucho la sintonía, sí, ya como que me pongo ya, digamos, el traje de Mulder, de ese, ¿sí?, particular agente Mulder, y a contaros algunos expedientes X que desde luego son incomprensibles, son extraños, pero en este caso algunas, uh-huh, de esas historias son historias reales.
Bueno, hoy más que nunca te tienes que poner el uniforme de policía, porque vamos a hablar, o nos vas a hablar, mejor dicho, de algunos casos en los que la policía de verdad, no la de las películas, la de verdad, ha acudido a pedir ayuda a algún médium o alguna médium para resolver casos. Pero antes tenemos pendiente una historia de un fantasma que es que lo tiene todo este fantasma, Álvaro, porque va sin cabeza y aparece en un lugar muy, en fin, con mucho currículum paranormal de la capital, de Madrid.
Así es, y además es perfecto para iniciar el expediente X de hoy, que son esos crímenes resueltos desde el más allá. Nos vamos a la iglesia de San Ginés de Arles, en la calle Arenal, muy cerquita de la mítica churrería. Bueno, uh-huh, pues en estos aledaños ocurrió una historia muy extraña. Vamos a decir que, por poner en antecedentes, es una iglesia de las más antiguas de Madrid, a pesar de que el templo que vemos ahora data del siglo XVIII, de una reconstrucción que hubo entre el XVIII y el XIX, pero realmente tenemos orígenes de esta iglesia como ermita desde el siglo XII en Madrid, y es una iglesia que tiene varias curiosidades. Se ha quemado, se ha incendiado 3 veces, y además tuvo un cocodrilo en su interior.
¿Vaya?
Un cocodrilo disecado. Sí, sí, lo trajeron unos exploradores de las Américas, y dicen que la Virgen intercedió para matar al cocodrilo, puesto que les había acorralado. y con la rama que cayó de un árbol de forma tan fortuita, ellos estaban rezando a la Virgen en ese momento, pues con esa rama hicieron una talla de la Virgen y se trajeron al cocodrilo disecado a la iglesia de San Ginés. Lo que pasa es que dicen las malas lenguas que la gente iba más a ver el cocodrilo que a verlo de más
que a rezar.
En esta iglesia, que a rezar. Y eso que es una iglesia muy bonita, que tiene una estatua muy querida de San Judas,
sí,
que mucha gente va a pedirle deseos. Pero bueno, vamos a hablar de una historia trágica, lógicamente. Es una historia que aconteció en 1353, en un año en el que una banda de ladrones había tramado el golpe perfecto, que se trataba de ir a una iglesia a altas horas de la noche, sabiendo que iba a estar abierta, desvalijarla, sabiendo además que allí había objetos de valor, de oro, de plata, de piedras preciosas, reliquias que luego se podían vender en el mercado negro, y no iba a haber nadie para detenerles. Así que fueron para allá, iglesia de San Ginés, empezaron a meter todas las cosas en sus sacos cuando se encontraron que en un rinconcito había un feligres rezando. Y pensaron, bueno, este tiene que ser un atraco perfecto, y el atraco perfecto no deja testigos.
Yeah.
¿Qué hicieron? Pues acabar con su vida. Acabaron con su vida, pero no solo eso, sino que por la decapitación. Y se fueron tal y como habían llegado, como sombras en la noche. ¿Y qué pasó? Que nadie en Madrid, y eso que Madrid en 1353 era un pueblecito, nadie en Madrid era capaz de saber dónde estaba esta banda de atracadores y de asesinos. Total, que buscaron, pusieron varios efectivos de la Guardia Real a buscar por la ciudad y nada. Hasta que unos días después apareció por allí una sombra alrededor de la iglesia de San Ginés, una sombra sin cabeza. Yo me imagino siempre que la cabeza la llevaría entre las manos.
Por Dios.
Eli, tengo que decirte que esta sombra habló.
Madre mía, entonces la cabeza la llevaba en algún sitio, evidentemente.
O sea, no tenía cabeza, pero alguna boca tuvo que hablar. Por lo tanto, la llevaría en las manos, como uno de los personajes de la saga de Harry Potter,
sí,
que se llama Nick casi decapitado. Bueno, pues resulta que habló y dijo quiénes le habían matado, por tanto, quiénes habían robado allí y dónde podían encontrarlos. Y es que Madrid es verdad que era una ciudad muy pequeña, pero era una ciudad llena de cuevas, llena de túneles y pasadizos. Y ahí se escondía una banda de judíos y musulmanes. Claro, ya sabéis, las leyendas de la época tienen también un componente religioso.
Claro.
Que quién si no se iba a atrever a profanar un templo. Bueno, pues era una banda de judíos y musulmanes que, por cierto, preocupó hasta el Vaticano. En aquel entonces, el Papa Inocencio VI promulgó un edicto mediante el cual todo aquel que restituyera objetos o donara objetos nuevos a la iglesia de San Ginés recibiría la indulgencia plenaria. Es decir, que se le perdonarían todos sus pecados. El Papa llegó a tomar parte en este robo tan importante. Bueno, pues efectivamente, la guardia del rey Pedro I el Cruel fue al escondrijo donde apuntó esa sombra y detuvo a este grupo de ladrones, y en aquella época no se andaban con chiquitas. Fueron ajusticiados y así pudieron saber estos por qué llamaban a Pedro I el Cruel.
Bueno, oye, ¿y del fantasma sin cabeza se volvió a saber en alguna otra ocasión o desapareció ahí?
Yo creo que esto pasa mucho. Una vez resuelta la venganza de ultratumba, el fantasma ya no tiene motivos para aparecer. Por tanto, yo que yo sepa, y además he preguntado a algún párroco de la iglesia de San Ginés y me dicen que no, que eso son ya leyendas antiguas y el fantasma desapareció. Claro, también tiene sentido por lo que te digo, que ya se ha resuelto
claro. Su
crimen, por así decirlo.
Bueno, pues del siglo XIV nos tenemos que venir con esta leyenda fantástica del fantasma decapitado que se chiva de quienes fueron sus asesinos. Nos venimos a la época actual, porque aunque esto lo hemos visto muchas veces en películas, Álvaro, también sucede en la vida real. Esto de que la policía acuda en algunos casos a la ayuda, a pedir ayuda a una médium o que simplemente alguien que dice poderse comunicar con el más allá acuda a la policía, pues diciendo que tiene resuelto algún caso o que conoce qué es lo que puede haber detrás de un caso real que se está investigando.
Efectivamente, la policía recurre, pero nunca jamás lo va a reconocer de forma pública. De hecho, además, recurren agentes concretos, no la policía que tenga una dinámica de trabajo con sensitivos o médiums. También hay muchos impostores y hay muchos que dan pistas falsas, que eso es gastar muchos recursos para algo que no va a servir para nada. Pero sí que es verdad que hay algunos policías que conocen a personas de mucha confianza que aciertan en temas de desaparecidos y en temas de asesinatos, que no se encuentra quién fue el que perpetró ese crimen. Te voy a contar un caso, Eli, que es alucinante, que es de Galicia, un lugar donde la magia está muy presente, un lugar donde el más allá, digamos que tiene mucha fuerza. Ahí tenemos las historias de la Santa Compaña, por ejemplo. Bueno, pues esta historia sucedió en 1994, en el monte Avenceñas, en La Estrada, en Pontevedra. Bueno, pues allí, la tarde del Día de Reyes, un grupo de cazadores encontraron por azar el cuerpo de una joven. Esta joven estaba descalza, tumbada boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía dos cirios a ambos lados de su cuerpo y había una serie de joyas alrededor. ¿Qué se pensó en un principio? Esto es un crimen ritual.
Sí.
Esto es un crimen... Los periódicos, el diario de Pontevedra tituló Sangriento ritual satánico. Así lo puso. Cuando en aquel entonces se ponían incluso fotografías de los cadáveres. Bueno, además es que puso estas informaciones porque necesitaban la colaboración del pueblo, que alguien les dijera alguna pista. No sabían, por no saber, no sabían ni quién era esa muchacha, la pobre desgraciada, ni quiénes habían sido sus asesinos, o quién o quiénes. Entonces, ¿qué pasó? Que una clarividente, una medium, llamada Mercedes López, se puso en contacto con el diario de forma totalmente desinteresada. Gozaba de mucho prestigio entre la gente que le pedía ayuda. Ella nunca se había hecho promoción, pero por el boca a boca decían que ella era capaz de contactar con los muertos y de quitar el mal de ojo. Bueno, pues Mercedes López era muy reacia, pero accedió a hacer una sesión de Ouija. Ella no quería, pero accedió. Otro día, si quieres, hablamos de la Ouija.
Sí, bueno, claro.
Pues mediante este tablero maldito, que así es como le llaman, empezó a salir una información. ¿Cómo te llamas? Preguntaron, con la medium delante. Y salió R-O-S-A, Rosa. Bueno, pues después de hacer muchas preguntas salieron las siguientes informaciones. No había sido un ritual satánico, sino un ajuste de cuentas. La mataron en un lugar, pero la llevaron allí. No la mataron en el mismo lugar donde apareció, en ese monte. La llevaron en un caballo, que no era gallega, sino portuguesa, que había tenido un hijo y un número de teléfono. Todo eso salió en la web.
¡Madre mía!
¿Y sabes qué pasó, Eli? Que todos eran datos certeros.
Me dejas de piedra completamente. Bueno, es verdad que hay personas que tienen... No sé si llamarlo un poder, una capacidad, una especial sensibilidad, como tú decías, que les hace comunicarse, no se sabe muy bien con qué. No sé si es con el más allá o con mundos paralelos, no tengo ni idea. Pero fíjate, yo conocí al padre Pilón, por ejemplo. Estamos hablando de un sacerdote, hombre, al que la policía recurrió en diferentes ocasiones porque con su péndulo era capaz de localizar a personas que se habían perdido o que habían desaparecido.
Totalmente, el fundador del grupo EPTA de investigaciones paranormales, que jamás ha cobrado un duro por ir a los lugares a investigar, y el propio padre Pilón y algunos sensitivos, me consta, con los que él ha trabajado, han estado inmersos en este tipo de investigaciones. Los propios sensitivos no suelen contarlo y la policía siempre habla de una forma ambigua. Dicen que ni que sí ni que no, y que no pueden desvelar cuáles son sus fuentes, etcétera, etcétera. De todas formas, hay un problema legal con todo esto. Es que resulta que la ley de enjuiciamiento criminal aporta que la confesión de los procesados y personas civilmente responsables, también el examen de los testigos y el informe pericial, así como la prueba documental y la inspección ocular, pueden ser pruebas de cara a condenar a una persona. De esta manera, el testimonio de un médium no sería aceptado en un juicio. Ahora bien, si esto lleva a resolver el caso, sí que es eficaz y sí que es efectivo, al fin y al cabo.
Claro.
Y sí que es verdad que de vez en cuando se recurre. Tanto es así, pues que, como bien sabes, se han hecho películas y series. Una de ellas se llamaba Medium, directamente.
Sí.
Y estaba basada en la historia real de Alison Dubois, que es una medium que efectivamente ha ayudado en casos de crímenes difíciles de resolver. Ellos conectan con algo que nosotros no sabemos qué es y resulta que en muchas ocasiones aciertan, en otras no, también hay que decirlo. Hay casos muy sangrantes y muy dramáticos, como el de Madeleine McCann, la desaparición de Madeleine,
verdad,
donde muchos médiums se pusieron en contacto con la familia, lo mismo con Ilenia Carrisi, mucha gente se puso en contacto con la familia y al final causan más dolor, porque no dan pistas concretas, se examinan esas pistas y nunca se llega a encontrar a la desaparecida o al desaparecido, y esto pues es más...
Claro.
Es más drama para la propia familia.
Claro. En otras ocasiones, sin embargo, es verdad que, como tú nos dices, la policía busca a personas que ya tiene perfectamente, en fin, conocidas y que saben que tienen, bueno, pues esta facultad de echar una mano, y en otros casos son auténticos médiums o auténticas personas sensitivas, como tú dices, que las que acuden a la policía y tienen razón. Creo que hay un caso en Gran Canaria de una señora que decía que veía un fantasma, que también fue a la policía y que eso se resolvió.
Pues sí, lo que pasa es que el problema de este caso es que no ha trascendido mucha más información. Esto sucedió en 2004. Estamos hablando de un lugar paradisíaco, de ensueño, la playa del Inglés, en Gran Canaria.
Sí.
Estamos hablando de un sitio que hay, pues, seguramente muchos más extranjeros que residentes propios oriundos de Canarias. Por ejemplo, pues hay muchos alemanes, hay muchos ingleses, lógicamente. Y en este caso es una alemana, una mujer que vino a Canarias, no exactamente en un retiro, pero que digamos que a vivir una vida más relajada. Se llamaba Liselotte Norman, pero todo el mundo le llamaba Lilo. Bueno, pues esta mujer había tenido una vida un poco azarosa en Canarias, ¿no? Digamos que iba mucho de fiesta, ella tenía un pub, y parece que a su alrededor pasaban cosas muy raras. El pub se incendió. Murió una persona muy cercana en extrañas circunstancias, aunque ella, al parecer, no estaba relacionada con el asunto. Y resulta que en el año 2004... ella dice que es visitada en un bungalow donde vivía, allí en la zona de la playa del Inglés, por un espíritu, pero un espíritu de esos malos que te atormentan, que te despiertan por la noche, que están siempre pendientes de ti. Y ella decía incluso, el espíritu quiere llevarme al otro lado. Además, ella creía que en algún lugar de esa zona había alguien enterrado. Sus amigos le dijeron, mira, te queremos mucho y te recomendamos que vayas a un psiquiátrico.
Ya. Yeah.
Por lo que nos estás contando, porque no tiene ni pies ni cabeza, que te sientes observada, que te persigue un fantasma. Y ella lo hizo. Se volvió a Alemania, en Düsseldorf, se fue a un psiquiátrico, y al día siguiente de ingresar en el psiquiátrico, esto ya es en el año 2005, unos operarios que estaban trabajando en el jardín del bungalow, en el sistema de riego, ven que hay tierra removida, tierra blanda, y al excavar en la tierra blanda, una bolsa con restos humanos. Y al parecer fueron tres las bolsas que se encontraron con el cadáver de un hombre, que te digo que hasta ahora no se ha sabido quién es.
Bueno, pues fíjate tú. Oye, estas cosas a mí me impresionan muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? En fin, el viernes te podremos seguir escuchando en tu programa, el programa que tú diriges, Madrid Misterioso. Recuerda a todos los oyentes que lo pueden escuchar el viernes a las 11 de la noche. ¿De qué vas a hablar en esta semana?
Pues hace muy poquito tuviste contigo al alcalde de Torrelodones.
Sí.
Para hablar del Canto del Pico.
Sí, señor.
Pues de eso mismo voy a hablar, de la historia del Canto del Pico y de algunos de sus misterios.
¿Pero tiene fantasma o no tiene fantasma?
Tiene.
¿Qué me dices?
Y tiene psicofonías.
¡Uf! ¡Qué miedo! Pues viendo el aspecto que tiene en estos momentos, desde luego el edificio tétrico es, visto desde fuera, y miedito da. Así que, en fin, no me lo pienso perder. El viernes a las 11, ahí estaré en Madrid Misterioso. Y el próximo miércoles, aquí, en Expediente X.
Por supuesto, un placer y un saludo para todos.
Lo mismo, lo de la Ouija me ha gustado. Dale una vueltecilla.
La semana que viene, la Ouija.
Venga, perfecto. Gracias, Álvaro Martín. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, cita de nuevo en Rusia y en la Euroliga para el Madrid de baloncesto. Desde las 6 en el 106 de la FM, Zenit, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Los dos rinocerontes hoy pelean por conquistar.
Bueno, pues llega el momento de resolver nuestro juego de hoy de agudeza visual de la cuenta de Twitter. Os recuerdo que había, que hay todavía una fotografía que ha colgado Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Es la fotografía de un ojo.
Un ojo. Un ojo.
No humano.
Sí, además que tiene mucha arruga y muy... En fin, un ojo con mucha vida. ¿Y de qué es? ¿Es de un cocodrilo? No, no es de un cocodrilo. Como piensa el 12% de nuestros oyentes, no, no es un elefante, ya, como piensa el 41%, y al final el 47% de los que han votado han dado con que efectivamente es un rinoceronte blanco.
Ajá. Pues mira, yo he votado rinoceronte blanco, pero porque los elefantes tienen... Yo por lo menos tenía esa idea de que tienen las pestañas muy largas.
Sí.
Y ese ojo no tiene
pestañas. No tiene pestañas, no.
Y entonces he dicho, pues voto al rinoceronte.
Y para ser un cocodrilo tiene demasiado óvalo el ojo.
No.
Y demasiada vida, porque los cocodrilos tienen los
ojos... El ojo muerto, así un poco como tiburón también, ¿no? Tienen unos ojos muy fríos y muy... Bueno, así que el 46% de los oyentes...
La mayoría...
Ha acertado, como siempre.
Han acertado, sí.
Así son ellos.
Tienen ojo, ¿eh? Tienen ojo, tienen
Hombre,
ojo.
Ya lo creo. Bueno, pues ojo vas a tener que tener tú, porque mañana tienes que colgar otro...
Mañana va de Barrios de Madrid.
Bueno, pues nada, así mañana jugaremos con Barrios de Madrid. Perfecto.
Habrá que localizar un barrio. Bueno.
Genial, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, pues nos vamos acercando a la 1 de la tarde y hoy, para terminar el programa, nos vamos a asomar a una iniciativa que nos ha gustado. Es una iniciativa solidaria. No es la primera vez que el sector del taxi muestra eso, su solidaridad durante la pandemia. En este caso hablamos de taxistas de Majadahonda y de Las Rozas que están trasladando de manera gratuita a los mayores de 80 años que tienen que vacunarse. Bueno, con estos taxistas... Está en Las Rozas nuestra unidad móvil y nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, iniciativa solidaria, preciosa, que queríamos conocer. Por eso estamos ahora mismo con taxistas que trabajan aquí en Las Rozas y en Majadahonda. Pertenecen a Radio Taxi y uno de ellos es el presidente, Julián Rubio. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Pues vamos, la verdad es que estamos que no nos lo creemos, porque esta iniciativa ha sido sorprendente cómo se ha recibido y, bueno, pues muy, muy emocionados, la verdad que esto es.
¿Cómo se os ocurrió? Me imagino porque alguien dijo, jo, he trasladado una persona mayor, mira qué historia se me ha ocurrido, ¿no?
Bueno, pues mira, todo surgió del compañero que está aquí, José, que tuvo la iniciativa. Llevábamos a un señor a vacunar con 100 años y se le ocurrió grabarlo. Lo subió a redes sociales y fue vertiginoso, pero vertiginoso. Entonces, bueno, pues se trasladó al Consejo Rector, estuvimos valorando una serie de acciones y, bueno, pues ya llevamos como 30 vacunaciones aproximadamente.
José Bustillo, este es tu aerotaxi, ¿no?
Hola,
que está sirviendo
casi
de ambulancia.
Sí, es el aerotaxi donde desplazamos a las personas mayores a vacunarse, sí.
y qué emoción te embargaba el día que un señor de 100 años te decía, llévame al centro de salud?
Mira, todavía se me ponen los pelos de punta, la verdad, una emoción muy grande para mí. Estaba yo más emocionado que él, como dije, fue una cosa increíble cuando me dijo que se iba a vacunar. Con todo lo mal que le han pasado las personas mayores, pues mucha emoción.
¿Y se te ocurrió a ti la idea de que incluso si esas personas mayores no se podían bajar con facilidad del taxi, alguien les vacunara en el interior?
Sí, yo pregunté al familiar que viene, que la acompaña, que si yo creo que se podría vacunar dentro del taxi, que preguntase dentro, y preguntó y los enfermeros muy majos pues salieron a vacunar dentro del taxi, sí.
Bueno, claro, porque hemos visto que tú bajas con facilidad esta rampa que tiene tu Eurotaxi, sí. Aquí introduces con una silla de rueda a ese usuario que va anclado, ¿no? Sí. No hay ningún problema, va con su silla y perfectamente seguro.
Sí, va anclado adelante, con cinturones adelante y abajo la silla y atrás también, y luego le ponemos el cinturón. Y va perfectamente por si en caso de frenazo o algo, o sea, va perfectamente.
Cuando llegáis al centro de salud, ¿qué ocurre si alguien quiere vacunarse en el interior de vuestro habitáculo?
Pues como he comentado, cuando vamos al centro de salud, entra el familiar y las enfermeras súper majas todas vienen, hablan con ella, vienen y al ver que está en movilidad reducida, pues le vacunan dentro del taxi.
¿Qué dicen los enfermeros? ¿Es curioso también para ellos?
Sí, bueno, el primer día muy curioso fue, sí, y además que es cuando grabé el vídeo del señor de 100 años. Y bueno, estaban emocionados también las primeras vacunaciones, también ellos.
¿Qué te dijo este ciudadano de 100 años cuando recibió la dosis?
Bueno, pues cuando recibió la dosis, que hay que esperar 15 minutos para que no tengan reacción alérgica, me puse detrás con distancia de seguridad, hablar un poquito con él, haciéndole el vídeo, ¿no?, que me estaba grabando. Y lo primero que le dije, digo, ¿cuántos años tienes, Luis? Y me dijo, 129 días, me dijo.
Y estaba deseando quitarse la mascarilla, sí, y tú le dijiste que cuidadito, ¿no?
Se quería quitar la mascarilla, un dato curioso también. Y cuando le dije, Luis, tendrás que esperar 21 días para la segunda dosis y podrás abrazarte a tus familiares. Se puso a reír. Bueno, es una emoción increíble.
¿A qué vecinos más has desplazado?
Pues mira, aquí la primera que desplacé fue una señora de 93 años, en Las Rozas. Y no pude, la iba a grabarla, pero con la emoción no me salió el vídeo. Y como ya unas 15 vacunaciones llevamos ya, de todo tipo.
Alejandro, una iniciativa que decíamos se ha escuchado en Madrid, pero también en otras comunidades autónomas, se han puesto en contacto con Radio Taxi para decir cómo lo estáis haciendo. Nosotros también podríamos seguirlo, ¿no?
Sí, por suerte se han unido ya compañeros de otras localidades. Esta misma mañana hemos podido ver en los medios oficiales de Antequera, de la localidad de Antequera, que tanto el ayuntamiento como los taxistas de aquella localidad se sumaban a la iniciativa que estamos haciendo aquí en Radio Taxi La Roza Majadahonda.
Y si algún oyente está pues en esta situación y nos escucha, ¿cómo se puede poner en contacto con este servicio gratuito?
Pues nos puede llamar al 91638-3335 pues para solicitar un taxi para cualquier necesidad que tenga y bueno, si está en esta situación en la que de movilidad reducida, que sepa pues que a este mayor le vamos a llevar de manera gratuita.
Julián Rubio, que decíamos una vez más, los taxistas solidarios, y además en esta pandemia os habéis puesto en estas circunstancias muchas veces ayudando primero, por ejemplo, a los sanitarios.
Sí, sin duda. Nosotros durante la pandemia hemos llevado muchos sanitarios de manera gratuita, no solo nosotros, sino todo el Taxi de Madrid. La Comunidad de Madrid trató de compensarnos económicamente y el Taxi de Madrid no cogió ese dinero, prefirió que se dedicase pues para obra social o para lo que fuera, ¿de acuerdo? Y, como le digo, señorita, nosotros durante la pandemia llevando sanitarios y también llevábamos, pues por ejemplo, había aquí una asociación de mujeres que hacía mascarillas, pues la llevábamos a repartir. Repartíamos alimentos, nuestros taxis también de manera solidaria, si alguien no podía ir a hacer la compra, íbamos los taxistas, nos daban una lista de compra y íbamos a comprar. En fin, el taxi siempre que hay circunstancias adversas está ahí.
No, bueno, solo... Por no hablar de Filomena, ¿no?
Bueno, y bueno, lo de Filomena también, escuche, hemos dado servicio también durante la nevada porque muchísima gente pues se ha quedado aislada, gente que no podía sacar los coches de los garajes y ahí estaba el taxi para llevarles a su trabajo, para llevarles al médico,
para llevares a donde necesitasen.
Bueno, y ahora ese paso más, nos parece una historia preciosa, ojalá que cale también en muchas otras ciudades. De momento, esa es la noticia, Eli, los mayores de 80 años que residan en Majadahonda o en Las Rozas, que tengan que irse a vacunar, que tengan además esa movilidad reducida, van a poder llamar a Radio Taxi, solicitar este servicio gratuito, y ese pinchazo, como estamos comprobando y como van a comprobar también nuestros oyentes a través de los vídeos y fotografías, se van a vacunar en el interior de este vehículo.
Muchas gracias, Gloria. Ya tenemos aquí la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid recogemos, nos marchamos, pero mañana a las 10 volvemos.
Parecer más joven sin pasar por quirófano, en Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91 300 2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91 300 2355.